XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los astrónomos califican a la Tierra como un planeta terrestre. Esta es una definición circular y poco útil, ya que la palabra terrestre quiere decir que se parece a la Tierra. Pero el significado científico de terrestre es un planeta hecho principalmente de metales y rocas que orbita alrededor del Sol. En nuestro sistema solar tenemos 4 planetas terrestres, que son también los planetas más cercanos al Sol. Estos son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. En astronomía es muy común el estudiar las características de los planetas y compararlos entre sí para poder comprender mejor las circunstancias de su estructura y su evolución. A esto lo llamamos planetología comparativa. Por ejemplo, las superficies de Mercurio y Venus y Marte son rígidas y no han cambiado mucho en miles de millones de años, mientras que en la Tierra la delgada corteza está dividida en placas tectónicas que flotan sobre el manto. Esto causa que en la Tierra tengamos más terremotos y volcanes activos que en los otros planetas. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Su servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, desea la más cordial bienvenida a este programa número 770 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 14 de agosto del año 2018. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema pues muy interesante, científico, pero también un poquito de ciencia ficción o especulativo, que es, vamos a hacernos la pregunta que si es posible terraformar un planeta. Terraformar básicamente significa hacer las condiciones en la superficie para que sean habitables para los humanos. Entonces, ¿podemos cambiar el ambiente de Venus? ¿Podemos cambiar el ambiente de Marte para nosotros poder sobrevivir? Hablaremos acerca de las ideas que existen al respecto, las dificultades y básicamente un poco acerca de la ciencia, acerca detrás de lo que hay sobre la terraformación. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros, estamos en vivo en los estudios de Radio UDEM al 81 83 36 42 03. También nos pueden escribir a obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net y nos pueden visitar en Facebook en Obsesión por el Cielo. Estas son las formas que ustedes pueden saber un poco más acerca de este programa. En particular, estamos pidiendo, si tienen sugerencias, vamos a calendarizar los últimos 4 meses del año con temas interesantes. Si tienen alguna sugerencia, con mucho gusto las escuchamos y las tratamos de atender. Y también en obsesionporelcielo.net van a encontrar los audios de Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que los ayudarán a orientarse entre las estrellas. Les hablará acerca de las constelaciones, su mitología, los objetos, cómo localizarlas, etc. No se lo pierdan estos audios de Un Paseo por el Cielo. Bueno, es toda la introducción. Como decía, el tema es si es posible terraformar un planeta, ya veremos. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones de costumbre. Primero las noticias astronómicas y después el Vox Populi. Regresamos.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Un Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Lukendra Odia, de la Universidad Johns Hopkins y colegas, han propuesto que hasta la mitad del fino polvo de óxidos de hierro que está disperso por Marte proviene de la erosión de los depósitos de la planicie Medusa Fossae. Estos depósitos tuvieron su origen en la erupción de un supervolcán marciano en tiempos muy remotos. Publican en la edición de julio 20 de Nature Communications. Trabajando con el radiotelescopio BLA Carl Jansky, Melody Cao del Instituto de Tecnología de California y otros han detectado un objeto que queda en la frontera entre un planeta y una enana marrón. Su masa es 12 veces mayor a la de Júpiter y cuenta con un poderoso campo magnético. Se trata de un objeto errante que no orbita a ninguna estrella y que no obstante parece generar sus propias auroras. Publican en el suplemento de The Astrophysical Journal. Observando los ecos en el polvo interestelar de la explosión de la nebulosa de Eta Carinae, que ocurrió hace 170 años, Nathan Smith, de la Universidad de Arizona y colegas, creen que el sistema contaba en el pasado con 3 estrellas, de las cuales solo 2 han sobrevivido. El grupo ha reconstruido una compleja historia de interacciones a lo largo de la evolución del sistema, incluyendo eventos tales como la pérdida mutua de masa y cambios mutuos de órbita. Finalmente, 2 de las estrellas terminaron en una colisión, dejando el sistema doble actual. Un extenso análisis de los datos de la misión Gaia, realizado por su grupo de colaboradores, han llevado a otro grupo, liderado por Wei-Shun Zhao, de la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos, a proponer una posible discontinuidad en el diagrama Hertzsprung-Russell de evolución estelar. La discontinuidad observada parece estar en estrellas de tipo M con masas precisamente entre un 34 y 35% la de nuestro Sol. Separadamente, James McDonald y John Yeesis de la Universidad de Delaware han propuesto una solución a la aparente discontinuidad explicándola con las teorías actuales. Tenemos una noticia de última hora. El domingo se realizó con éxito el lanzamiento de la misión Solar Parker, que estudiará la corona del Sol. Les mantendremos informados.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, la pregunta astronómica del mes. En la escuela nos enseñan que la Tierra tiene la forma básica de una esfera, como una pelota. Desde la superficie, ¿cómo podríamos comprobar que en realidad nuestro planeta es esférico?
Bueno, con mis observaciones yo creo que podría, por ejemplo, fácilmente puedes ver las sombras a diferentes latitudes o diferentes tiempos del año o del día. Entonces yo creo que de ahí te puedes basar. También algo, pues con simple vista, si en un avión estando a cierta altitud puedes ver que pues la Tierra es esférica. Entonces esas son básicamente las más sencillas que se me ocurren.
Ah, Qué buena pregunta, de hecho. Pues creo que es algo que desde la antigüedad siempre se preguntaron, o había un dilema entre ello, pero incluso había oficios básicos como el ser, bueno, trabajar en un barco y navegar, en el cual la estrella polar podía guiarte en ello. Y entonces, oficios como este y darse cuenta el cómo funciona la Tierra, que no era prácticamente el centro del universo, veías las estrellas, las constelaciones, veías sus movimientos. En base a ellas también podías comprobar que la Tierra no era plana, básicamente era redonda. Yo sabía eso de las estrellas, sobre todo la estrella polar, o sea, la veías y veías cómo iba desapareciendo en el horizonte. No era como algo que caía fijo, sino que era de poco en poco. Entonces los marineros por eso pensaban que la Tierra era redonda, redonda entre comillas, porque realmente no es 100% redonda, ¿no? Está achateado.
Por su sombra en los eclipses. Cuando uno ve un eclipse, pues se ve la forma, que es una esfera. Bueno, se ve redonda, entonces es una esfera. También por la luz, cómo va cambiando durante el día.
Bueno, es que hay varias maneras. Una de ellas es que, bueno, como lo hacen los aviones o las naves, que cuando eleven se puede ver lo que es una...
O sea, ya vi un video, la verdad no estoy muy informado de eso. Ajá. De que hablan de cómo se pierde un objeto en el horizonte. Ajá. Y explican que si fuera la superficie plana, o sea, así como dicen que, sí, que la Tierra es plana, el objeto se vería de un tamaño normal, o sea, se alejaría, pero nunca lo perderías de vista. Sin embargo, cuando vemos un objeto que se aleja, lo perdemos de vista por... se supone por la curvatura de la Tierra, porque como es curva, se pierde el objeto. Es lo que yo sé. Es la prueba que yo conozco que puedes comprobar que la Tierra es esférica.
En uno de los libros que yo leí era de que entre... si escalas una montaña y cuando comienzas a ver el horizonte, viene siendo lo mismo como dijo, que el horizonte va a tener como que una curvatura. Entonces ahí puedes ver que entre más alto estés, más fácil o te da a entender que la Tierra realmente es esférica y no plana. Y si fuera plana, el horizonte sería, pues verías todo. Bueno, así dice el libro.
La humanidad sabe que la Tierra es esférica desde hace siglos. Aristóteles, en el siglo IV a.C., notó que durante los eclipses lunares, la sombra que proyectaba la Tierra sobre la Luna era redonda, lo que sugería que la Tierra debería ser una esfera. Él también notó que las constelaciones en el cielo nocturno cambiaban de altitud al viajar de norte a sur de una manera explicada solamente por una superficie redonda. También era conocido que los barcos que se aproximaban a un puerto no aparecían de repente en el horizonte, pero que parecían emerger lentamente del mar, primero el mástil y luego el casco del barco. Esto debido a la curvatura del horizonte de una esfera. Esta geometría también nos permite ver objetos a mayores distancias desde una plataforma de observación con mayor elevación. En una Tierra plana, todos veríamos toda la superficie de la Tierra. En montañas muy altas, se puede medir que el horizonte está a un ángulo mayor de 90 grados con respecto al cenit, y desde aviones volando a gran altura, también es posible comenzar a ver la curvatura del planeta a simple vista. Otra prueba de que la Tierra es redonda es la necesidad de la existencia de los husos horarios. Y, por supuesto, también tenemos satélites que constantemente fotografían a la Tierra mostrando su forma esférica. Es difícil comprender cómo algunas personas en pleno siglo XXI todavía piensan que la Tierra es plana.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
¿Qué es considerado como un planeta habitable? Siendo que el agua en estado líquido es esencial para sustentar todas las formas de vida, es crucial que las condiciones en un planeta permitan que exista agua en este estado para ser considerado apropiado para la vida. Si un planeta se encuentra muy cerca de su estrella, el agua será incapaz de condensarse. Y por el contrario, si el planeta está muy lejos de su estrella, el agua estará permanentemente congelada. Entonces, ¿qué lugar debe ocupar un planeta para poder tener agua en estado líquido? La zona habitable de una estrella es generalmente definida como el anillo alrededor de una estrella en el cual el flujo de la energía estelar permite a la superficie de un planeta terrestre mantener la temperatura correcta para que exista agua en estado líquido. La Tierra se encuentra dentro de la zona habitable de nuestra estrella, el Sol, y cumple con todas las condiciones necesarias para permitir la existencia del agua en este estado. Sin embargo, estar dentro de la zona habitable no significa necesariamente que permitirá el sustento de la vida. Otros factores determinantes, normalmente asociados a la atmósfera de un planeta, pueden crear diferencias de temperatura, que hacen que un planeta sea inhabitable, aún dentro de la zona de habitabilidad. El planeta Venus, en nuestro propio sistema solar, representa uno de estos casos. Mientras que Venus se encuentra dentro de la zona habitable de nuestro Sol, su densa atmósfera de dióxido de carbono atrapa la radiación solar y crea un efecto invernadero que hace subir las temperaturas del planeta vertiginosamente, imposibilitando la presencia de agua líquida y haciéndolo completamente inhabitable.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. ¿Es posible terraformar un planeta? Un servidor, Pedro Valdés, en los estudios de Radio UDEM con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estás?
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de estar aquí con nosotros otra vez en un programa de Obsesión por el Cielo, acompañándonos a Pedro, a mí, a nuestro amigo Vicente, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que este programa salga al aire perfectamente en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, por Radio UDEM.
Y por formato de podcast, después de grabarlo y editarlo, etcétera, etcétera, para que todo el mundo lo pueda disfrutar a la hora que gusten, por el medio que gusten.
Pues bien, el tema muy interesante de esta jornada fue terraformación. ¿Es posible hacerlo o no? Fue sugerido por uno de los radioescuchas, que a propósito estamos aceptando sugerencias para los próximos programas después de agosto. Y pues es un tema muy interesante, técnicamente de astronomía, pero un poquito, digamos, ciencia especulativa. Que a veces no me gusta entrar mucho, pero bueno, parece que a mucha gente le gusta. Entonces vamos a entrar de lleno a esto de la terraformación.
Y es otro tema que nunca antes habíamos hecho.
Entonces, técnicamente, terraformación es el proceso hipotético, me encantó eso cuando vi la definición, hipotético, de modificar deliberadamente una atmósfera, la temperatura, la topografía o la ecología de un planeta para hacerlo similar al ambiente de la Tierra para poder hacerlo habitable a los humanos. Básicamente esa es la definición de terraformación. Es obvio, terraformación, hacerlo como la Tierra. Si no es como la Tierra, lo hacemos como la Tierra. Lo que me da la pregunta, bueno, ¿por qué tenemos que terraformar el planeta? ¿Por qué no nos modificamos genéticamente nosotros para habitar un planeta un poco menos amable? Pero bueno, ese es otro problema.
Ese es otro problema y es un punto de vista interesante porque nuestro objetivo eventualmente sería el que el planeta fuera habitable para nosotros. Esa sería motivación principal. Pero al mismo tiempo, el hombre, a lo largo de su evolución y de su historia, se ha adaptado a muchos ambientes. Entonces, ¿qué sería más sencillo, no?
Sí, pero todos los ambientes tienen agua líquida y bastante oxígeno para respirar, que no sería el caso de otro planeta. Entonces,
pues
ahí
sí, no conocemos un planeta así. Ahora, una de las cosas que se considera para detectar un planeta con vida en el futuro es la presencia de oxígeno, porque el oxígeno aquí en la Tierra se está regenerando constantemente.
Sí.
De hecho, en épocas primitivas la Tierra no tenía nada de oxígeno y hubo una explosión de oxígeno que envenenó a muchos organismos que ya vivían y que no aguantaban tanto oxígeno, ¿no?
Entonces, ¿se puede decir que en la historia de la Tierra los microbios y las bacterias y las plantas terraformaron el planeta para nuestra habitabilidad?
Sí, realmente sí, porque así fue lo que sucedió. Resulta que cuando apareció la vida en la Tierra, el ambiente era muy distinto a lo que tenemos ahora. No había prácticamente nada de oxígeno libre en el aire. La cosa es que de repente aparecieron microorganismos que desarrollaban la fotosíntesis por la ruta tradicional, porque hay otras rutas similares, y producían energía a partir de luz y dióxido de carbono. Entonces quitaron el dióxido de carbono y liberaron el oxígeno, en el proceso envenenando a muchos otros microorganismos que ya estaban en la Tierra, pero hubo una explosión de la vida desarrollada en, que dependía del oxígeno. Entonces ahorita estamos considerando que el planeta necesita oxígeno para sostener la vida, lo cual no es necesariamente cierto. En nuestro caso sí.
En nuestro caso sí. Pero bueno, vamos un poquito de historia. El término terraformar vino, o bueno, la primera vez se le acredita que lo usó por primera vez en público en una historia de ciencia ficción en 1942. El autor Jack Williamson escribió una historia que se llama Órbita de Colisión. Y en una de esas revistas de la época que eran puras historias cortas de ciencia ficción, traté de buscar copia de esa, pero no la encontré así rapidito en el internet. Ahí debe haber todo, no sé por qué no la encontré. Pero bueno, la idea ya era antigua, el de hacer un planeta apto para la vida humana, pero no tenía ese nombre de terraformación. Por ejemplo, H.G. Wells en La Guerra de los Mundos, que es de, ¿qué? 1800, no sé qué, o sea, ya es muy antiguo. Él ponía que los marcianos al final de la historia estaban, lo que intentaban hacer era que el planeta Tierra fuera más similar a Marte para poderlo habitar con mayor facilidad. Eso es terraformación, básicamente.
Pues sí, básicamente.
Y Olaf Stapleton en 1930 escribió una historia se llama Los Últimos y los Primeros Hombres, donde la humanidad va a Venus y en el proceso de terraformarlo, aunque no lo dicen así, es de cambiar el ambiente, matan a toda o exterminan a la vida acuática que había en ese mundo. En 1930 se pensaba que Venus tenía océanos, o sea, esto es ciencia ficción, no es como ahorita. Pero básicamente ahí también los humanos, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, pues cambiaron el ambiente y hubo extinciones masivas. ¿Suena familiar? Más o menos. Pero bueno, entonces desde esas épocas digamos que ya había esa idea de adaptar un planeta para la habitabilidad humana. Y el mejor candidato, que siempre ha sido el favorito, pues es Marte, ¿verdad?
Sí, de hecho mucha de la preparación que hice para este programa se basó en el caso de Marte.
Ah, sí, bueno.
¿Qué necesitaríamos para hacerlo en Venus? A lo mejor sería más sencillo.
Bueno, en Venus son dos cosas opuestas. En Venus tenemos que quitar mucho de la atmósfera y enfriarlo. Y en Marte tenemos que agregar atmósfera y calentarlo.
Pues sí, empecemos con el caso de Marte.
Okay.
Básicamente aquí hay varias cosas que se pueden aplicar a otros planetas similares. Vamos a hablar de Marte, pero no consideremos que solo esto es aplicable a Marte. Depende sí. de cada planeta.
Ahora, Marte en verdad sí es el más favorable, porque tiene un día de 24 horas y medio, el eje de inclinación es 25 grados, parecido a 23 grados el de la Tierra, tiene una leve atmósfera, tiene una topografía, o sea, generalmente es el más adecuado en ese sentido.
Perdón, entonces, sí. El proceso sería de esta forma, en principio. Liberamos suficientes gases en la atmósfera marciana para que inicie un efecto invernadero, empiece a aumentar la temperatura hasta que esté a una temperatura en la que pueda existir cantidades razonables de agua líquida, y entonces ponemos básicamente las algas verdes y azules, que son las que producen el oxígeno aquí en la Tierra, en esa agua, y después de un tiempo razonable ya tendremos oxígeno.
¿Un tiempo razonable? Razonable entre comillas.
Razonable depende de cómo corras el proceso, porque la puedes acelerarlo, puedes hacerlo más lento. Obviamente, si se hace más rápido, se va a requerir más recursos.
Ok, pero básicamente...
Entonces, puede ser una imposibilidad práctica. Hacerlo muy rápido puede ser una posibilidad teórica a lo largo de varios siglos.
Ok, bueno, eso es importante, varios siglos. Esto no es algo rápido y sigue siendo hipotético porque no tenemos la tecnología. ¿Cómo queremos hacer la atmósfera más gruesa de Marte, por ejemplo?
Yo creo que sí tenemos la tecnología, más bien yo diría que no tenemos los materiales.
O que no tenemos la economía.
La economía también para realizar un proyecto de esa escala, ¿no?
Ni la economía, ni el poder político, y yo
ni
diría...
la necesidad momentáneamente.
Sí, ni la necesidad. Y muchos dirían que éticamente, bueno, si ni siquiera podemos controlar el ambiente en nuestro planeta, y aquí metemos calentamiento global y capa de ozono y contaminación y lo que tú quieras, ¿cómo quieres formar otro planeta, otra atmósfera nueva en un planeta que, por ejemplo, Marte casi no tiene? Entonces, ¿de dónde obtendrías el material? O sea, teóricamente está muy bonita la idea, pero pues faltan muchos detalles. Faltan muchos detalles de llenar.
Vamos a ver, primero, gases de efecto invernadero. El más lógico es dióxido de carbono.
Ok, ahí hay, pero no hay suficiente.
Ya platicábamos en las noticias que no hay suficiente carbono
en todo el planeta,
en forma accesible en el planeta, para levantar la atmósfera, la presión atmosférica a un nivel en el que pueda haber agua líquida.
Okay, entonces la película esa de, ¿con cuál era? La de Arnold Schwarzenegger, que están en Marte y que al último derriten las capas polares con una tecnología alienígena. Total Recall. Esa era. Y supuestamente la atmósfera de Marte se regenera. No se puede eso. Necesitas traer gas de otra parte.
No, y un problema de Marte es que por su tamaño sobre todo por su tamaño y otros factores, no puede mantener una atmósfera con una presión atmosférica razonable.
Sería eso temporal. Pasó. Sería temporal. El problema de Marte es que como no tiene campo magnético, el viento solar no es desviado y eso es lo que ha erosionado en un principio la atmósfera de Marte.
Sí, y además tiene menos gravedad. Entonces, también la presión atmosférica, para crear la presión atmosférica se necesita más gas, ¿no?
Sí.
Y bien. El problema aquí es que eso ya le pasó a Marte. Marte tenía presión atmosférica más alta. Los gases estaban allí.
Hay evidencia de que hubo agua líquida en la superficie hace miles de millones de años.
El problema es que esa atmósfera ya se la llevó el viento solar.
Se la llevó el aire.
Prácticamente.
Okay. Fíjate que ese detalle, Marte todavía sigue siendo el mejor caso, porque a futuro el Sol va a expandirse conforme va saliendo de la secuencia principal y va acostando su hidrógeno en el núcleo y lo va sustituyendo con helio. Y eso va a hacer que Marte se caliente lentamente, que la zona de habitabilidad se mueva hacia atrás en el sistema solar. Y eventualmente Marte sí va a tener la temperatura para tener vida. Lo que faltaría sería darle la manita y echarle un poco más de atmósfera a lo mejor hay que hacerlo periódicamente.
Sí, probablemente necesitaría regenerarse. Uh-huh. Para mantener la presión atmosférica. Aquí en la Tierra se está regenerando el oxígeno por sí. Las algas verdes. Uh-huh. Y esto de que es las algas principalmente es un descubrimiento más o menos reciente. Antes se pensaba que era la vegetación sobre la superficie de la Tierra, la cual sí lo hace, pero no al nivel que lo hacen las algas en el mar.
Sí. Entonces, pero aún así está muy muy en el futuro. Ahorita nada más son sueños así de ciencia ficción con un poquito de tecnología, pero simplemente no tenemos el poder económico de mover esa cantidad de cometas o asteroides que se puedan necesitar para impactar a Marte. Y deja tú el peligro político de que teniendo la habilidad de desviar un asteroide, pues ¿quién no lo desvía hacia la Tierra, por ejemplo? Entonces esa es otra de esas cuestiones que hay que ver. También hay que ver la cuestión ética. ¿Qué tal si en Marte hay marcianitos? ¿Hay conato de vida, por ejemplo? ¿Hay algo debajo de la superficie que pueda considerarse como vivo? ¿Tenemos nosotros derecho de terraformar el planeta y extinguir esa vida, como en la historia de Olaf Stapleton? ¿O no lo deberíamos hacer? ¿Tú qué opinas ya? Cuestiones éticas antes del corte.
Yo opino que si llega el momento en el cual hay un beneficio práctico tangible, es razonable hacerlo. Incluso puede llegar el momento en el que sea la acción correcta hacerlo más que no hacerlo.
Bueno, esa es la tradición histórica del hombre. Cuando se encuentra con esa dificultad, siempre el requerir el producto es más importante que el preservar el ambiente. Siempre ha sucedido así, por cuestiones económicas, para bien o para mal. No estoy juzgando aquí. También, ¿te acuerdas la película 2001 y 2010, Odisea del Espacio?
Sí, sí.
Ahí, en esas películas, Arthur C. Clarke propone que los alienígenas hacen que Júpiter se haga una estrella para calentar Europa, que ya se sabe que tiene un océano bajo la superficie, y eso hace a Europa habitable para los seres de Europa, y los alienígenas prohíben a los terrícolas ir a Europa porque pues no era ético, ¿verdad? Entonces ahí está el otro lado de la moneda de la evolución de vida en otro planeta. Si tenemos derecho o no a interferir, vamos a hacerlo porque sí somos. Pero pues no necesariamente, en la ciencia ficción hay un poquito de precedente acerca de eso, que es lo bueno de la ciencia ficción, que siempre estos temas los trata desde antes y les da el tono histórico actual, pero en el futuro. Y pues bueno, es interesante la historia y también es interesante la moraleja. Vamos a un pequeño corte y regresaremos. Vamos a hablar acerca un poquito más de la historia de la terraformación, los personajes que intervinieron en esta idea, y también hablaremos si podemos terraformar Venus, por ejemplo, o la Luna siquiera. Regresamos.
Sí.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Radio UDEM.
Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los planetas del sistema solar, Venus y Marte, también poseen dióxido de carbono en sus atmósferas. Es más, sus atmósferas, a diferencia de la Tierra, están compuestas predominantemente de dióxido de carbono. Venus en particular tiene una atmósfera 90 veces más cuantiosa que la atmósfera terrestre, y está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. Las nubes que cubren completamente al planeta y lo hacen tan brillante observado desde la Tierra, están hechas no de agua, sino de ácido sulfúrico. La gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera de Venus tiene como consecuencia un efecto invernadero de proporciones globales. La temperatura en la superficie del planeta alcanza los 480 grados centígrados, no importa si sea de día o de noche. En Marte, la atmósfera es 90 veces menos densa que la atmósfera terrestre, y además está compuesta predominantemente de dióxido de carbono. Por lo tanto, Marte también es víctima de un calentamiento adicional de su superficie por el efecto invernadero. Pero a diferencia de Venus y la Tierra, Marte se encuentra más alejado del Sol, y la luz que recibe es menor. Esto, combinado con la tenue atmósfera, provoca que las temperaturas en la superficie marciana no se eleven mucho. La temperatura media viene siendo de 55 grados centígrados bajo cero y raramente sube del punto de congelación. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, ¿es posible terraformar un planeta? Un servidor, Pedro Valdés, en vivo desde los estudios de Radio UDEM junto con Edgar Armada desde la Ciudad de México. Pues bien, en la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de terraformación y cómo sería posible terraformar Marte. ¿Algo más nos faltó de Marte antes de seguir?
Pues creo que estábamos hablando de que el Sol va a expandirse.
Y que va a favorecer la terraformación de Marte, entonces...
No estoy seguro, porque también va a aumentar el viento solar.
Y... ¿O me equivoco? Sí, pero... ¿Qué es más
importante? Bueno, va a aumentar la temperatura gratis.
Sí, de gratis, que eso es una de las cosas más importantes de... O sea, si Venus tenemos que enfriarlo, pues la evolución del Sol no nos favorece para eso. Pero si hay que calentar Marte, pues sí nos favorece la evolución del Sol. Entonces... tenemos una esperanza en Marte en ese sentido. Pero bueno, habíamos dicho que el término fue de 1942 de Jack Williamson, pero el primer científico en utilizar la palabra y tratar de ver cómo se podría terraformar algo fue Carl Sagan. En 1961, en la revista Science, escribió un artículo de cómo en Venus podemos terraformarlo agregando algas a la atmósfera que transformarán el agua, el nitrógeno y el dióxido de carbono en cuestiones orgánicas que al descender a la superficie pues se calientan y se pueden solidificar, y así poco a poco se puede hacer la atmósfera más tenue. El problema es que en esa época se pensaba que las nubes eran de agua, son de ácido sulfúrico, y como sea la atmósfera es demasiado gruesa. En 1973 Carl Sagan también publicó en Icarus ahora un artículo de cómo hacer ingeniería planetaria en Marte, también hablando más o menos de lo que ahorita hablamos. Y la NASA tomó la batuta de la terraformación en 1976. No lo llamó terraformación, lo llamó ecosíntesis planetaria. Me gustó ese nombre, ecosíntesis planetaria. Y formó una conferencia que llamó modelación planetaria. Entonces, no quería usar la palabra esta. En 1979 ya la NASA ya lo usó. Hubo un coloquium llamado terraformación. James Olberg fue uno de los primeros en organizar este tipo de colloquiums. Este fue en Houston, en la junta anual del Laboratorio de Ciencias Planetarias que ahí tienen. Y Olberg en 1981 creo escribió un libro que se llamaba Nuevas Tierras, acerca de la cómo hacer nuevas tierras. En 1982 Chris McKay, famoso astrónomo planetario también, escribió un artículo de cómo terraformar Marte en el Journal of British Interplanetary Society. Y el primer libro así grande científico fue por James Lovelock y Michael Allaby, The Greening of Mars, el greening, ¿cómo sería? ¿Se traduciría? El hacer verde Marte. ¿Cómo hacer verde a Marte?
Enverdecer
a Marte. Y en este caso ellos decían utilizar clorofluorocarbonos para hacer un efecto invernadero más severo. Entonces, esos digamos que son los primeros patitos ya de cómo empezó esto de la terraformación. Lo interesante es que primero empezó en ciencia ficción y después ya se pasó a la ciencia. En 1990 Robert Haynes introdujo el término ecopoesis. Creo que así se dice en español, no lo pude encontrar o traducir. Que básicamente es el original, el hacer, el originar un ecosistema, básicamente sembrando alguna especie de vida. Hay primero microbios, por ejemplo, y después plantas. El término es ecopoesis.
Pues sí, porque una posibilidad es que creáramos una bacteria que pudiera vivir en las condiciones actuales de Marte, por ejemplo, y empezar a generar lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, una bacteria que comiera rocas y liberara dióxido de carbono.
No, pues oye, magia eso. Y que coma rocas y que nos dé oro y plata.
Bueno, eso es un poco más difícil, pero probablemente ya existen esas bacterias acá en la Tierra.
No, y lo interesante es que esas bacterias...
Las del dióxido de carbono, no las del oro y plata.
Ah, las de oro y plata. Lo bueno es que ahora ya se puede hacer una síntesis biológica y se pueden diseñar organismos, sobre todo si son muy primitivos. Entonces, por medio ya hasta de manipulación genética también se puede hacer este tipo de cosas. Hacer, por ejemplo, a los microbios más resistentes a la radiación o que puedan existir con una cantidad muy pequeña de agua o a temperaturas extremas. Entonces... es muy posible. Se pueden diseñar microorganismos que tengan el resultado deseado, por ejemplo liberar el oxígeno al ambiente. Es algo muy tonto, ¿verdad? Pero puede ser una de esas cosas.
Y esto lo digo porque la consideración que con la que empezamos el programa de que no hay suficiente carbono, dióxido de carbono en Marte, se refiere a las capas polares. Toma en cuenta las rocas, Yo creo que eventualmente en las rocas sí debe haber bastante dióxido de carbono que haya reaccionado con ellas en el pasado. Entonces, podríamos utilizar una cosa más lenta, desarrollando bacterias que liberaran este dióxido de carbono.
Ok. Entonces,
no, es probable que no, creo que necesitamos más información al respecto.
Pero bueno, a lo que voy es que se pueden diseñar este tipo de cosas. No es así encontrarlas en la naturaleza. Podemos encontrar algo que se aproxime y después podemos manipularlo para que haga exactamente lo que querramos.
Así es, y de hecho se ha hecho antes.
Sí. En 1995, Martin Fogg escribió un libro que se llama... ¿cómo se llama? Ingeniería de Ambientes Planetarios por Terraformación. Donde señala los términos y define los términos que ahora utilizamos. Por ejemplo, ingeniería planetaria es la tecnología necesaria para cambiar las propiedades globales de un planeta. No necesariamente es sembrar algún microbio o lo que sea, puede ser a golpes de meteoros, por ejemplo. Esa sería ingeniería planetaria, o sea, hacer el planeta más, o cambiar el eje de rotación o la velocidad de rotación. Sí, ya después le puedes poner, ¿cómo se llama?, las plantas y los microbios. También él definió el término geoingeniería como lo mismo que acabo de definir, pero aplicado nada más a la Tierra, geos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con el efecto invernadero o el cambio de la composición atmosférica, pues eso sería geoingeniería. Terraformación, que ya lo definimos. También él definió un planeta habitable, un planeta biocompatible y un planeta en etapa temprana de terraformación. Son los términos que pone así en orden, básicamente. Un planeta habitable es, pues, como la Tierra, ya está completamente hecho. Biocompatible es que puede sostener vida, no necesariamente la nuestra. Entonces sería un pasito antes. Que está en transformación temprana, que nada más se necesita un poquito de tecnología para hacerlo, pues, ya un poquito más terraformado. Decía que Marte en el pasado, cuando tenía la atmósfera gruesa y agua líquida en la superficie, era uno de estos planetas que estaban en etapa temprana de terraformación, pero no aprovechamos la oportunidad y se nos fue por otro lado ahí la terraformación. Marte siguió su propio camino. Pero bueno,
una consideración interesante es, ¿qué pasa si varias de estas técnicas las aplicamos primero en la Tierra, por ejemplo, para disminuir el calentamiento global?
Ese era mi punto. Si no podemos manejar nuestra atmósfera, ¿por qué no vamos a andar jugando con atmósferas de otros planetas?
Bueno, es que hay varios protocolos en donde esencialmente se prohíbe hacer eso.
Bueno, por ejemplo, pero no hay voluntad política ahí.
Sí, de hecho, y probablemente terminemos... Vaya, no es imposible que terminemos dando de reversa esto. Alguien quería hacer un experimento sembrando nutrientes, esencialmente minerales de hierro, en un pedazo del océano para ver qué tanto oxígeno se liberaba y qué tanto dióxido de carbono se absorbía. Sí. Porque eso es uno de los procesos, una de las propuestas para acelerar la eliminación del dióxido de carbono como gas de invernadero de la atmósfera de la Tierra. Pero no lo dejaron. En parte, la razón fue porque pensaban que puede haber consecuencias no previstas, lo cual suele suceder.
Sí.
Pero pues llega un momento en el que hay que equilibrar el riesgo con el beneficio y correr algunos riesgos, porque si no, nunca se hace nada, ¿no?
No, pues muchos decimos, yo me incluyo, que ya estamos haciendo esos experimentos con la Tierra. Y estamos viendo todas estas consecuencias que no podemos entender, secundarias de calentamientos o cambios de la química de la atmósfera.
Exactamente.
Sí, entonces...
Entonces, vaya, digamos que es la experiencia, aprendizaje, que quizá el futuro nos servirá para convertir a Marte en el próximo destino de interés turístico.
Ahora, Venus es mucho más difícil. Vamos a hablar tantito de Venus antes de que se nos acabe el tiempo, porque ahí hay que enfriar el planeta. Y pues eso está muy difícil. ¿Cómo enfrías un planeta? La temperatura es de 425 grados centígrados debido al efecto invernadero, y hay que remover una gran cantidad de atmósfera.
Sí, exactamente. En Marte no tenemos suficiente material y en Venus tenemos demasiado material no deseable.
Pues ahí está la solución. Mandamos dióxido de carbono de Venus a Marte.
Sí, eso pero, cuesta.
Pero bueno, eso cuesta. Ahora regresamos.
Todo puesto al sol, eso cuesta más.
Sí, sí. Y bueno, eso requiere pues una tecnología que no tenemos, una economía que no tenemos. Pero una forma que han propuesto es si ponemos un parasol en Venus, como la sonda Parker tiene su parasol para que no se caliente, cuando esté cerca del sol, pues Venus podemos poner también un parasol. Eso haría que la atmósfera se literalmente se enfriara y se condensara, se fuera dióxido de carbono líquido por las grandes presiones que hay también. Y después ese dióxido de carbono se pudiera enterrar y se solidificaba. Pero otra vez, estamos así hablando, muy general. Hay millones de detalles que cumplir, ¿verdad? Otra es sembrarla con carbonato o con cloro o magnesio para que el dióxido de carbono reaccione y se precipite como sólido, como carbonatos. Y carbonato de magnesio, por ejemplo. Entonces, pero pues eso, ¿de dónde consigues asteroides hechos de magnesio nada más? Están hechos de muchas cosas.
Sí, hacer bacterias que tengan, que produzcan ciertas sustancias es sencillo.
Sí, pero...
fabricar asteroides, no.
Sí, y no, los microbios pueden procesar, pero no procesan lo que no hay.
No
convierten las cosas en oro. A lo mejor agarran el oro, el poquito oro que hay, y lo concentran.
Sí,
okay.
Y hay bacterias que hacen eso también, sí, con oro,
sí,
pero el oro ya está allí.
Ya está ahí, y eso es a lo que voy, o sea, esto es bien, bien difícil. Ahora, hay muchas historias interesantes de ciencia ficción que si quieren leer, también está una por Kim Robinson que se llama La Trilogía de Marte. El primer libro es Marte Rojo, el segundo se llama Marte Verde y el tercero es Marte Azul. Muy recomendado porque va... menciona todas las etapas de terraformación en eso. Paul Anderson en 1954 escribió uno que se llama Big Rain, la gran lluvia, que es cómo hacer que Venus se precipite toda la atmósfera y tenga esta gran lluvia que se dice, ¿verdad? Tenía un planeta bastante... está interesante eso también. Y también pues están los libros de Asimov, de Robot y de la Fundación, la serie de libros que hablan mucho acerca de los planetas que están terraformados. Es más, creo que en Fundación todos los planetas posibles ya para terraformación ya estaban terraformados, creo. Hace mucho que no leo las historias. Entonces, en ciencia ficción sí tiene mucho este detalle de terraformar. Y pues bueno, de ahí salen las ideas, básicamente. También había la idea, no sé si viste la idea de hacer terraformación temporal o parcial. Por ejemplo, en la Luna se podría escoger uno de los cráteres que están en el polo sur, que se sabe que tienen agua, y se podría poner un domo sobre el cráter y podría ser terraformado nada más el interior del cráter.
Pues sí, aunque eso para mí no es terraformación, eso para mí es un edificio, ¿no?
Es una base.
Sí.
No es una terraformación. El terraformación para ti es que veas las estrellas desde la superficie. Que no tengas ningún techo.
Exactamente.
Ok, pues sí, puede ser así. Pero bueno, muchos lo toman aquí como para terraformación, ¿verdad? Que son un poquito más allá de un domo, un cráter entero, por ejemplo. Entonces, pues ahí. También estaba leyendo la historia de que a lo mejor la Luna se puede terraformar temporalmente. Si estrellas 100 cometas sobre la Luna, puedes tener una atmósfera que dure unos par de cientos de años.
Pero, bueno, hace un par de semanas teníamos la noticia donde pensábamos que podía haber habido, alguien proponía que podía haber habido vida en la Luna o condiciones para la vida en la Luna primitiva, que no duraron.
Sí. Pues bueno, a lo mejor era algo parecido a esto, pero aquí habría que constantemente golpear a la Luna con cometas y pues no.
Sí, peor que Marte.
Sí, peor que Marte.
La Luna
sí.
Más.
Está más cerquita. Ok, sí. Pues bueno, es todo por el programa. La siguiente semana, ahí se me olvidó.
Planetas extrasolares peculiares y destacados.
Ándale, vamos a regresar a planetas extrasolares a ver si encontramos alguno que sea candidato para terraformación.
Sería interesante, vamos a ver.
Gracias por escucharnos, hasta la próxima.
Thank you.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.